también.
Ah, entre dos.
Sí, ¿cuántas son entre dos?
Tres.
¿Ella quién es?
La chica electrónica.
¿Y a su lado?
Argelia.
Pongan atención, hombre.
Me echan a perder el trabajo. A su lado.
A su lado. Rubí. Esmeralda.
A su lado el Tamagotchi y esto.
Ah, también. Y la doctora Lilian.
Lo estoy presentando.
Ah, bueno. ¿Quién faltó?
Argelia Colín.
Orden. O los remito.
Pónganse de acuerdo. Son las lagartijas, hombre.
Eso, mero.
Arriba el pulque.
Arriba.
Ya se derramó el pulque.
Mejor adentro.
Mejor.
La choma, pasa la choma.
Échale, Isidro.
Rasguñando la pared.
Me quedé sin uñas.
Mira.
Al tiempo que despertaba la tristeza me agobiaba y volvía a beber. Pensando en otros quereres, en el vino y los placeres, pues no era mi dolor.
Bien embriagador.
Hablan embriagadores.
Al santo señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer.
Ay, 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 qué mal. Y yendo a bailar.
Fuera porque bebo, no la había de merecer.
Eso no es vivir.
Solo es si no bebo, no es mi vida.
Recuerden aquella madrugada en la fila colorada, como prometí.
Mondrega.
Sentí que ya no.
Estaba prestada nada más.
Y otro metro.
Era aquella bulería. Solito me consolé.
Ah.
aruñando la pader. Qué sabrosa se oye esa frase así. Y quién sabe si las cárceles estén todas marcadas, ¿no? Con alguna señal en donde vayas más o menos llevando un calendario de los días que han transcurrido de tu encierro. Yo estuve aquí. Y luego, aquella, hay un refrancito, ¿no? Que se queja el hombre de que no están ahí por delincuentes, sino porque no les alcanzó la lana para dar mordida y quedar libres.
Al juez.
¿Cómo dice? ¿Quién se acuerda?
En este lugar.
En este lugar.
¿Qué?
No, entonces ya no.
Me rimo. Yo creo que dice, en este lugar maldito, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.
Ándale.
Es que tú también has estado
pobre. Es que tú también. Yo lo escribí ahí.
Lo remarcaste.
La autora, yo lo remarqué. Y marqué palitos para saber cuántos días.
En el jarrito que traía, ¿te acuerdas que habla que traía un jarrito?
Traía un jarrito.
Lo rompió y ahí fue donde remarcó. Y empezó día uno, día dos.
Hay un lugar donde yo sí he visto las paredes rasguñadas.
¿Dónde?
En el manicomio.
Ay, okay.
Yo he visto uno y donde sí, sí están, claro, las paredes.
Creo que también decían que en los campos de concentración, cuando mataban a los judíos, ¿no? A los judíos. Que cuando los mataban, también cuando los metían a esos, a esas cámaras de gases, que dejaban rasguñadas las paredes y el piso.
Como un gato cuando lo quieres se niega a meterlo a bañar.
Ándale.
Sí, que rasguñaban todo y que, bueno, de hecho aquí en el museo que está aquí de la tolerancia
hay una cosa así que está rasguñada. Tiene mucho de publicidad eso. No exageremos.
También hubo una exposición en un museo de la UNAM que se llamó Azul Índigo y venían las distintas habitaciones fotografiadas de los judíos, las marcas que dejaban en sus campos.
Porque hay que comparar la miseria, la destrucción, la muerte que dejaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Nada más que los israelitas han procurado que su hecatombe, que llaman, repercuta.
No se olvide para que no se vuelva a pasar. Pero yo recordé la escena de una película, creo que era La mujer que no quería morir, que está dentro de una cámara de gas, un rostro bellísimo asomándose por una ventanilla, pero está así como arañando el cristal de que se quería salir, estaba en la angustia de lo que estaba viviendo.
¿Sabes cuál es el ejemplo más terrorífico?
¿Cuál?
El de que está sepultado en vida.
Ah,
sí. ¿Verdad? Ese sí deja rasguños ahí en el catafalco.
Pues ahí está, decían que Joaquín Pardavé, ¿no?
No, pero ese fue mito. Pero debe haber existido.
Sí, claro.
Porque hay testimonios. Aquella mujer a la que sepultaron, cuajada su mano y su brazo con joyas, y la fueron a despojar de todo eso con que la aretes, todo traía collar.
Joyas.
En la noche, y que les revive cuando la estaban robando. Es un hecho auténtico, ¿eh?
Cuando le cortaron el dedo.
Yo escuché.
Sí, sí, no salía una sortija. Y entonces, ya ven que la cuchara del albañil tiene un filo tremendo.
Sí.
Bueno, quienes han manejado esa herramienta de trabajo, y mole, al cortar su dedo, la mujer reaccionó. No estaba muerta, estaba sufriendo eso que se llama, ¿cómo se llama?
Catalepsia.
¿Cómo?
Catalepsia.
Eso. No es lo que decía Chabelo en intercambio.
Sí, no, es catafixia.
Pero recordé que también escuché otra narración de uno que le sucedió lo mismo, que estuvo en estado cataléptico un rato, y que por eso, por ese motivo duró más tiempo, le duró más el aire, lograron sacarlo y después él inventa
¿por
una...
¿Por qué lo sacaron?
Porque oyeron los ruidos, porque...
¿Cómo oyen los
no
ruidos?
Sé, logró
no, no,
él
no, no,
que
no,
lo
se
sacaran.
Crean de cuentos. Hay testimonios reales. Uh-huh. Aquí hubo un compositor, el de mi querido capitán, que le decían el muerto.
El muerto.
Por eso precisamente, porque estuvo muerto.
Clínicamente.
Y no estaba muerto, revivió o reaccionó.
Pues que a raíz de
eso
inventaron un ataúd.
No. Ustedes aténganse a hechos reales. Porque si inventamos, resulta como nuestras ayudantes de cocina en la niñez. Nos contaban unas historias. No, hombre.
Es que hay que poner en duda algunas historias.
Sí.
Que son
ya cuando crecemos, no. Ya vemos la diferencia entre
ya pasó su
la ilusión y la realidad.
Checo. Carlos. Esos son.
Amor.
Alto.
Hey. Diga. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer, por una mujer.
Esta canción tiene un nombre muy peligroso.
Sí, pues es que es signo de como de locura, ¿no?
O ¿por de, qué? Pues ¿cómo se llama?
Se llama obsesión.
Ándale, sí. Llegar a la obsesión es llegar a la desesperación.
Sí.
La negación de todo. Nada más estás pendiente de lo que te preocupa.
De lo que te sacó de quicio,
hace,
¿no?
Sí. Yo creo que eso es lo que pasa con quienes van entrando como adictos. Uh-huh. Y luego poco a poco ya no lo pueden dejar. Y sí, cada vez necesitan más.
Sí,
dosis,
pues es,
más altas.
A lo mejor al principio nada más es un gusto, ¿no? Pero después ya es
curiosidad. ¿Cuántos entramos por curiosidad a meternos a donde una mujer nos ofrecía sus brazos abiertos? No solo los brazos. O a donde nos invitaban un cigarro, pero extraño, no común. O una bebida Sí, sí, por curiosidad, sí. Los demás, hasta cooperacha yo veía que hacían mis compañeros siendo niño para comprar una botella de tanguarniz.
Sí, pues ahí en... como que los niños entran de esa manera, ¿no? Porque pues ves que los grandes lo hacen, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿por qué no voy a probar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Por qué están contentos de repente, ¿no?
Y ahí es donde entran a una zona peligrosa los seres humanos.
Pero son más cosas, ¿no? Porque de chiquito hay a quienes no les gusta la cerveza, por ejemplo, sobre todo a los niños. Ven que los grandes se lo toma uno bien rico. Pero ellos dicen, ¡ay, fuchi, qué feo sabe! Entonces creo que el placer, el gusto viene después, es adquirido.
No, y cuando ve a uno, a la gente mayor, fumar, también uno se pone de acuerdo con los compañeros para cooperarse, para comprar una caja de cigarros.
Pero tú ni fumas ni tomas.
Bueno, pero cuando estaba chiquillo, sí.
Además está viendo lo que sucedía entre sus amigochos.
Sí, en aquel tiempo decía uno, vamos a cooperarnos para comprarnos una cajetilla de cigarros.
Oye, ¿y cuando las mujeres qué?
¿Las mujeres?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ya se perturbó todo.
Ya se le olvidó qué es eso.
En ese tiempo pues nomás se fijaba uno.
No, ya cuando empieza uno a tener esa inquietud, ¿quién será la primera mujer que yo tenga entre mis brazos plenamente? ¿A poco no? Yo sí me hacía esas ilusiones o preguntas. No, pues la curiosidad, ¿eh?
Te enamoras, es más no, de la
no,
primera.
No, yo me refiero a...
Y empiezas a pensar...
Antes. Antes, no. Primero, antes de... mira, es que es el cuerpo el que reclama.
Por eso.
Es un anhelo y a veces sí. Como hasta como pesadilla de repente cuando estás dormido.
Exacto.
Y estás con que,
de repente vas despertando. Dices, ¿qué me está pasando?
¿Qué es?
Y mira que uno como mujer es como más romántico, más romántica. Porque, ay, será...
Es pura ternura.
Sí, será en la playa, ay, será en el bosque, ay, será.
En día de luna llena.
Sí.
Y vámonos.
Con muchas estrellas.
Pero tiene que ser un príncipe azul.
Claro.
Al que conviertas tú en ese.
Y mira.
Como si lo seleccionaras. Ya desde la niñez, como la niña que juega con la muñeca y practica ser madre y tener sus comiditas y llegar a la cocina.
Y hasta tiene el chal o el rebozo porque hay que cargar al bebé.
Ándale.
Fíjate, en el rancho yo veía a las muchachas y decía yo, esta. En las fiestas, ¿no? Cuando iba yo a las, cuando se hacían las fiestas, decía yo, esta.
Pero la muchacha nunca dijo este.
No,
ahí fue donde todo se enchuecó. A ver, Argelia, dice Irene. Me gustaría que las lagartijas, Checo, Tamagotchi, Isidro, participaran en una reunión familiar. ¿Sí se puede?
Ah, claro que sí. Para empezar, la felicito por su buena elección. De escucharnos.
¿Te apoyo?
Pues con razón deja aquí su teléfono para que haya una identificación plena y se pongan de acuerdo. Así que, abusados.
Con gusto, Irene. Es que es un lujo. El poder contar con el talento, con la experiencia, con la gracia y el encanto de Argelia Colín. Como aquí en el escenario de Buenos Días.
Internet.
YouTube. Virgencita que estás en el cielo, al amparo de Dios, madre buena, vengo a ti suplicándome ayudes, porque ya no soporto mi pena. Sabes bien, madrecita divina, que el Señor
no ha querido escucharme. Tantas almas le piden lo mismo, que su ayuda no puede alcanzarme. Las campanas de la iglesia doblan a bronce fatal. Cada repique en mis sienes es como un clavo mortal. Por el llanto que tú derramaste una tarde en el monte Calvario, intercede por mi virgencita, tú que tienes poder milenario.
Una canción, es una oración.
Sí, está hermosa, ¿verdad?
Es una petición.
Sí. ¿Qué? De Rubén Méndez.
¿Ah, sí?
Sí, me gustó. Y ya tiene tiempo, déjame comentarte, pero quizás no muy conocida o no muy escuchada.
O sea, es que él tuvo éxitos más estruendosos. Rubén de Pénjamo.
Sí.
Primero esa canción.
Sí, para empezar.
Y luego tiene esa que canta mucho Checo aquí.
Crinolina.
Sí.
Mira, completamente diferentes las tres.
Sí, es cierto.
Sí.
No tienen paralelo.
Sí. Fíjate, esa de Crinolina es viejísima, la cantó Juan Arvizu, creo.
Sí.
Sí.
A lo mejor son de esas canciones que ya tienen tanto, tanto que las vuelven a registrar, ¿no?
No, no, ¿qué te pasa? No, no, claro que han revivido muchas así.
Sí.
Pero allá que se peleen ellos.
Ay, sí. Mira, a nosotros nos dejan la herencia que es escucharlas y no dejarlas morir.
Exacto. Y cuando hay una versión padre como la que acabas de ofrecernos, con más ganas todavía.
Sí, como dicen, es como agarrar el baúl del abuelo y sacar y sacar y sacar y sacar, ¿no?
Hay algunas que se resucitan, como Luis Miguel, que tomó o le dieron o le seleccionaron, ve tú a saber. El caso es que de repente, para la generación de su tiempo, era estreno, era novedad.
Sí, era lo máximo en todo. Letra, música, arreglos.
Hay una. ¿Cómo se llama?
¿Inolvidable?
Esa. Sobre todo. ¿A poco te la sabes?
Sí.
¿En serio?
¿Te la revientas?
Sí.
No. ¿A dúo o tú solito?
Esa me la he hecho yo solito.
No. Ah. Dice que mal va, más vale
solo que mal acompañado.
El egoísta Tamagotchi.
El único.
Se aborazó.
Lista. El queso, soy un gringo, decíamos.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero eso que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Yeah. He buscado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirá en mí. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán. Extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí. Que
mal te viste, Tamagotchi, sí, te aborazaste.
Sí, ahora sí me...
Como el que se come un guajolote entero.
Ay, el suaguito. El macario.
Sí, el relato. No quería compartir con nadie. Pero tengo aquí un bocadillo mejor.
A ver.
A ver, para Lurian Gato.
Ponte. A ver, aquí
está. Checo Padilla. Mira, muere Noel Estrada. ¿Se acuerdan quién es Noel Estrada?
Sí,
pues debían acordarse. Mira, Mariana sí se acuerda.
Sí, es el que hizo la canción del viejo San Juan, mi viejo San Juan, este tema que identificó a Puerto Rico.
Fíjate, muere Noel Estrada en 1919. En mi viejo San Juan es su éxito. Él nació en Puerto Rico y parece que es una petición que le hiciera a su hermano, que se encontraba en Panamá. Ya ven que ellos tienen la obligación de ir al ejército a servicio militar, pues, durante la Segunda Guerra Mundial. El hermano le pidió que escribiera una canción que a él y a sus compañeros les calmara la nostalgia que sentían por su país. Un día, mirando el mar desde un balcón en el viejo San Juan, convirtió en canción los sentimientos de los puertorriqueños ausentes de su jirón de tierra. Junto con Preciosa, que está considerada también como uno de los himnos musicales de Puerto Rico, es de su autoría este gran éxito, En mi viejo San Juan, de Noel Estrada, compositor, muerto en 1919.
Y Ramiro Guzmán trae a la mente ese recuerdo de mi viejo San Juan, y su voz también la escuchamos en el 690 en iTunes. Estamos en Buenos Días. Es el Uriangato.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui, esa extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós,
adiós, adiós,
mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós,
adiós, adiós,
Borinquen querida,
tierra de mi amor.
Del mar,
mi reina del mar,
me voy,
ya me
voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
A ver, Ramiro Guzmán, danos una clase de geografía. Entonces, ¿dónde está San Juan? ¿A qué San Juan se...?
En Puerto Rico.
¿Y dónde está Puerto Rico?
Pues es una isla que pertenece a Estados Unidos. Y ¿por dónde estará esta? Bueno, a lo mejor está cerca de Miami o algo así por el estilo.
O nadando llegaré yo.
Pues está difícil porque está siempre lejecitos de aquí.
¿Nadando desde dónde?
Ah, pues me...
Desde aquí del Gran Canal.
No, no, no. Ay, que me acerquen en una lancha rápida.
Ah, entonces.
No, pero es que el mar siempre es mar. Sí, es, aunque sea cortito.
Ha nadado mucho en mar, ¿sí?, abierto. ¿De dónde nadaban en Manzanillo?
Sí, distancias considerables. Yo les expliqué incluso que nos ponían chapopote en las palmas de las manos y los pies. Porque desde abajo el tiburón ve como que un pez está moribundo y va tras él, mientras un ser humano va nadando. No, aquellos que cruzaron el canal de la Mancha. Bueno, uno hasta de ida y vuelta lo hizo. Creo.
Hay un mexicano que hizo lo que llaman los nueve mares, una cosa que es el estrecho de...
El primer mexicano, espérame antes de que nos digas eso, yo lo recuerdo porque era mi ídolo, Damián Pizá, fue el primero en cruzar, de los mexicanos, el Canal de la Mancha.
Pero nada más.
Ahora, ¿sí, qué cosa?
Nada más el de la Mancha.
Sí.
Es que este hizo el estrecho
es
de...
por no mancharse.
Sí, claro, para no verse muy manchado.
Ya hasta se me olvidó. El estrecho de Bering son...
De Gibraltar.
En Gibraltar.
El estrecho
de Gibraltar. Bering. Hacen nueve mares en el mundo.
Sí.
Y es como darle la vuelta al mundo nadando, dicen ellos. Son mares desde tropicales hasta gélidos, polares, y es muy interesante. Ay, ya se me escapa, por ahí deben de saber alguien.
Oye, y los primeros que cruzaron ese canal deben tener mucho mérito, ¿no? Porque actualmente es un mar muy frío, y además ahora los que cruzan llevan a su lado un barquito de vela en el que va una nutrióloga y les va dando alimento.
Siempre. Siempre. ¿Siempre? Pero no es de vela.
¿De qué es entonces?
No. Pues de motor.
Ah.
Claro, remos y motor. Porque van al lado con los remos.
Hay quien acompaña en una canoa con
sí,
dos remeros.
En un kayak.
Pero no, eso siempre incluso va comiendo. El que tarda mucho tiempo.
Sí.
Un amigo mío desde del grupo en que nadábamos, era un club, desde la Ola Verde, Cuyutlán, hasta Manzanillo. Quedó resentido del corazón, después se arrepintió.
El esfuerzo.
Sí. Es larga la distancia. No sé si ubican la Ola Verde en Cuyutlán.
Claro.
Está cerquita de Manzanillo, pero no cerquita. Aproximada nomás. Y entonces hizo una colecta pro Cruz Roja. Y cuando pasó el tiempo, empezó a sentir que había quedado afectado por el esfuerzo de su corazón.
La pura entrada a la Ola Verde. La pura entrada al mar.
de...
Es muy complicada.
Se llama... Todavía vive en Colima. Guillermo Escalera.
Vero Rodríguez. Don Héctor, muy buenos días. Aunque es domingo y me da coraje que el sueño se me espante, créame que con escucharlo hasta me hace el día.
Ah, qué bueno que este grupo le cae bien.
Álvaro Bernal Hernández, de Toluca, 65 años. Quiero rectificar que el Noel Estrada no murió en 1919. Fue en 1979. Lo verifiqué porque en 75 fueron unos Juegos Panamericanos en México y los siguientes serían en Puerto Rico, en el estadio que en donde cantaron Mi Viejo San Juan. Después murió Noel Estrada.
Sí, debe tener razón por las fechas, pero no pueden ser Juegos Olímpicos.
No.
Está equivocado en eso.
No, Olímpicos.
¿Dijo no. Olímpicos, Mariana?
Sí, aquí dice Olímpicos, pero fíjate que yo aquí tengo mi información que dice Juegos Centroamericanos y del Caribe.
No, el año.
No, estamos...
El año dice...
No, ¿dónde dicen tus datos el año?
Aquí el año, sí. Pues el año de nacimiento nada más lo tengo, el de la muerte no lo tengo.
Es que tal vez esté erróneamente el dato aquí en mis manos. Dice 1919.
No, sí está mal.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Claro, por las
debe ser
fechas.
Correcta la corrección de la llamada. ¡Gracias!
Háganse para acá, muchachos.
Oh,
aquí los quiero ver.
¿Sí? A ver.
Lúzcanse en las cámaras.
Mira, hasta que se les hizo.
Nomás tantito un probete, no jartete. Es el dueto Caín y Abel.
Échenle montón.
Mírala, mírala. Cállate que sí es cierto.
Soy malora, dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla. Darle gusto al barril, los seis. semana.
Sí tienes experiencia en esa chamba, ¿verdad,
Isidro? Sí, sí, me gustó mucho eso.
¿Se te facilitó?
Sí, lo hice varias veces. Bueno, un buen ratito.
¿Y tenías tu escuadra, tu nivel?
Y sí, a mí siempre, nunca me gustó el nivel de gota. No, no le hallé. Yo siempre usé el nivel de cordón.
Empieza con P. P. L. Sí, hasta dicen, eso no está a nivel. Y dicen, a ver, tráetela.
Sí, sí, ¿cómo se llama?
A veces dicen en singular. Y luego dicen...
Pues este era albañil...
Chafa.
Sí. Balín. De los que le salían chuecas las bardas.
Sí, porque ándale para la barda, es muy importante. Tienes un hilo que te indica cómo va la barda, más o menos. Pero eso se llama...
Y aquí nomás tengo el nombre.
Plomo.
Eso. Ándale. Plomada, exacta.
Sí, se pone.
Desde los que construyeron las pirámides.
Sí, permítame, ¿sí?
Manejaban muy bien algunos elementos rústicos.
Sí,
eso. Y les quedaba derechita la canija.
No, es increíble. Lo que ellos hicieron era increíble.
No, no se puede explicar todavía cómo lo hicieron.
Aquí mismo también la pirámide. Sí.
Porque sí, trabajaron muy diferente. Yo, ¿qué crees que sí, sí era buen albañil? Lo que pasa que no me dediqué a eso. Yo lo hice para mí nada más.
Para tu propiedad.
Siempre me gustaba ver a los albañiles que eran, que trabajaban bien y rápido. Los que trabajaban bien, pero bien lentos, me desesperaban. Porque sí hay unos que trabajan muy bonito, pero son lentos, con ganas.
¿Y tú por qué eras bueno?
Porque me gustaba hacerlo rápido y cuando lo haces rápido, como que te queda mejor que estarlo detallando. Porque me decía uno albañil, mire, si usted lo detalla mucho, queda tan bonito que después cuando usted quiere aplanar no agarra bien. Entonces no le talle tanto, no lo... Dice, porque esos bornetes que quedan les ayuda
A sujetarse.
Sí, dice, no lo alice tanto, dice, porque... Cuando usted aplana, dice, esas boronitas le ayudan a...
Aquí hay una muestra sorprendente de albañilería Teotihuacán.
Claro.
Incluso se supone que no es una sola pirámide. Bueno, ya ven que el sol y la luna y la calle de los muertos y la...
Calzada.
Casa de las...
Calzada, calzada.
La casa de los muertos. Es y, que creo que comentan...
La de las...
Mariposas.
Creo que comentan que es por ciclos, ¿no? Por siglos que fue creciendo la pirámide y llegó hasta donde está, ¿no?
Sí.
Creo que esa es la explicación.
Por etapas,
sí. Sí, y que primero hicieron una más...
Todavía están descubriendo cosas que no sabían.
Sí.
Aquí estoy, permítame tantito.
Aquí, en Teotihuacán.
Sí, oye, bueno, es mi padre.
Ciudad...
¿De los muertos, no?
No.
Donde los hombres...
La ciudad...
Al morir.
Tamagotchi.
¿De los dioses?
Eso, sí.
Sí.
Por eso se llama así, Teotihuacán.
Pero es donde los hombres al morir se vuelven dioses.
Ah.
Ándale, por ahí va más o menos.
Pero ya hay un programa, lo pueden ver en internet, de Discovery, porque ya es licencia libre, donde la abren en esos nuevos programas que tienen como tecnología y que hacen una simulación y la parten en pedacitos y la puede uno ver por dentro. Se ve exactamente cómo está construida.
Oye, y el misterio también que dejaron abandonada y no supieron por qué se fueron de ahí todos los habitantes.
Hablan de
ahí también,
seres extraterrestres que habitaron y construían ahí. Porque se encontró una alberca de mercurio y unas enormes planchas de mica que tenían algún uso, que se supone que son hombres llegados de otros planetas que iban y venían con ese elemento usándolo como ellos sabían.
Mensaje de internet. Una tía abuela padecía catalepsia. Yo era muy chiquita y no nos dejaban entrar a su recámara cuando le pasaba. Eran días enteros.
Natalia Eloísa Guerrero Peralta de Tlalpan. Hoy cumplo 72 años. Soy radioescucha de ustedes. Ay, yo creo que de toda la vida.
Bien hecho.
Natalia Eloísa Guerrero Peralta, 72 años, de Mirador 1. Los escucho hace años. ¿Y qué creen? Hoy es mi cumpleaños. Vivo sola en mi departamento, aunque mis hijos están en el mismo predio.
Silvia Victoria Chávez Trejo. Primero, me persigno con Dios. Y luego, con ustedes. Gracias por existir.
Pinocho. ¿Ah, sí? Vamos a ver cómo crece. Pero la intención de la canción. Ruby.
Esmeralda.
Viviendo ya de tu mentira, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Es por eso que te quiero tanto. A mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Hace tu maldad tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz.
Vivimos envueltos en mentiras, porque la realidad, la verdad y la realidad son crueles, son duras. No las puedes soportar, no podrías vivir lo que se llama feliz, si todo lo ves pelón como es en realidad.
Sí, yo creo que uno viviría triste o enojado siempre, ¿no? Viendo la realidad.
¿O se suicidaría?
Ándale. Sí, pero a veces es bueno ser sincero, ¿no? Con uno mismo.
Ah, bueno, pues depende. Pero el mundo está lleno de mentiritas blancas.
Pues, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De las noticias, que son muy feas.
¿Buenos días?
Sí.
Todos los días, y que luego nos regañan porque aquí las decimos.
No, ¿quién nos regaña? Claro que hay quienes llaman diciendo que... ¿Pero qué hacemos? A ver, mira, aquí, 14 muertos en Coahuila.
Pero muertos naturales.
Luego acá, mira.
¿O cómo?
14, y luego hay otro reporte que dice que no, que son 19 muertos.
Ay, 5 más.
¿Pero cómo?
Ahorita les platico cómo está aquí. Y luego acá, en la carretera Tlaxcala-Apizaco, 6 muertos y 20 heridos en un accidente.
Oh.
Oye, ¿cuántos están yendo?
Se caracteriza por portar un instrumento con teclas, una clave de sol, y lo maneja con gran maestría. Isidro Castro Gaitán.
Me hicieron daño tus besos, me destrozaron el alma, al enterarme que solo te burlabas de mi amor. Me hicieron daño tus besos, se me acabó la ilusión. Esa ilusión que anidaba muy adentro del corazón. Pero ay, Dios mío, cuánto la quiero, cuánto he llorado por su traición. Pero ay, Dios mío, cuánto la quiero. Y a pesar de sus desprecios, de sus traicioneros besos, le entregué el corazón. Pero ay, Dios mío, cuánto la quiero, cuánto he llorado por su traición. A pesar de sus desprecios, de sus traicioneros besos, le entregué el corazón.
El maestro
Isidro Castro Gaitán es maestro, ¿no?
El maestro de obras.
No, yo hablo del acordeón.
Ah, del acordeón, ese sí es maestro.
¿Quién aprendió bajo tu tutela?
¿De música?
Sí, ¿a quién le has enseñado?
¿Qué crees que todos mis chamacos son músicos?
¿Tú les enseñaste?
Sí.
¿Sí?
Pero un poquito, porque ahora ya no me invitan a salir mejor que yo. Sí, tocan en grupos diferentes.
¿Y no te jalan?
¿Qué crees que casi no? Mejor me jalan otros señores de mi misma rodada.
¿Por qué?
¿Así pues los tratarás?
No, pues es que son chamacos que se juntan con igual chamacos.
¿Y qué tiene? Así empezó Celso Piña y mira lo que logró.
Sí, pero pues es que...
¿Qué más?
¿Serás muy...
regañón?
¿Algo? ¿O muy malo?
Muy malo, yo creo. No, para tocar.
No, no, una vez Isidro me comentó que sus hijos tocan canciones más modernas, como Intocable, Pesado. Sí,
¿y eso
todo?
¿Qué tiene que ver?
Él no tiene ese repertorio.
Pero lo puede aprender, pues se trata de eso.
Es que hay una forma diferente de tocar. Él, como que es de una escuela un poquito más atrás, su forma de florear el acordeón. Y ellos impusieron modas también de forma de tocar el acordeón. Sí.
Es que superaron al maestro.
Claro que sí, eso sí es cierto. Sí, sí tocan, digo, andan en grupos
modernones.
Sí, que se defienden, pues bonito.
Pero es bueno andar con ellos porque pues uno aprende la música de ellos, de los jóvenes.
No, hombre, luego ni se pueden portar mal. Ahí está el viejo fregón, renegón.
De cualquier forma nos hace una mala obra, ¿no?
No, así no puedes desempeñarte, sobre todo en ese ambiente.
Sí. Bueno, pero lo corres temprano. No, no, más en cuanto acabe lo mandas a cuidar el equipo.
No, es un estorbo.
No, no, mira, va el viejo con el hijo, ¿no? Ya a las 3-4 canciones ya está durmiendo el papá. Pero los hijos no quieren luego que...
Porque bueno, eso te pasa a
su
ti.
Su trabajo es de noche.
Pero no hables por los demás.
Viejo. Yo tenía un amigo que corría, cuando llegaba su papá nos corría a todos, o corría, porque empezaba a tomar el papá y ya no había quien lo aguantara. Se ponía peor que el hijo.
A lo mejor así es este.
Sí, pero tenía que de plano, escondan todo, y viene mi jefe al grito de eso.
Y luego este chilo cuando anda así medio picadito, es bien
terco.
Necio, es picadito. Bien necio, sí. Pues así dicen en mi pueblo cuando ya anda con algunas copas.
Es impertinente.
Le dices una cosa y no le entiende. Y sigue con lo mismo, y sigue con lo mismo.
Ah, pues con razón.
Sí, ni toma.
Eso debe ser entonces. Y es una muy buena razón.
Federico Martínez, no seas tan inteligente, Manelik. Nivel es diferente al plomo. Uno nivela y el otro alinea. Ay, pero eso sí, nadie le dice algo.
Gracias.
Pues es que nadie sabe de esas cosas.
No. Pero yo no sé en qué momento dije que era igual.
Es un espectáculo musical. La mujer del espectáculo, Lady Mariana. Véala, escúchela, disfrútela en YouTube. Martínez Serrano en vivo. También en emisoras.com, en internet y en Radio Centro.
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuya, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuya, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti.
Armando Manzanero, Por debajo de la mesa. Dicen que es de las últimas canciones que él escribe. Fíjate, él inicia su carrera cuando él tenía justo 22 años, acompañando la variedad de diferentes lugares, entre ellos el Capri, ¿no? Que era un lugar donde se presentaban artistas y acompañaba a todos. Dicen que un día, de repente, no llega el artista principal y se ve en la necesidad de tocar algo más de lo que él normalmente acostumbra ahí. Y alguien le dice, oiga maestro, yo escuché que usted tiene canciones, ¿por qué no tocan? ¿Por qué no nos comparte algo de lo que usted sabe? Y empieza ahí su carrera como compositor. Dicen que su primer disco lo hace en 1959, que es cuando él decide ya mostrar al mundo su obra.
Y luego lo acusaron un tiempo de plagio.
Ah, sí.
De que muchas de sus canciones tenían un parecido a música clásica. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, no falta quien te invente, quien te envidie,
sí,
quien te señale y te disminuya méritos.
Del Estado de México, 49 años, Gabino Espinosa López. ¿Podrían cantar Gabino Barrera? En la semana hablaron de terrorismo y Héctor dijo que en México no existe el terrorismo. Y pregunto, ¿acaso esos 19 muertos no fueron víctimas del terrorismo que hay en México?
Son terroríficos los efectos, como la familia Levarón o lo ocurrido en Sinaloa.
Guerrero.
Pero no se le puede calificar de terrorismo porque tiene características muy singulares el terrorismo. Mm.
Yo al revés digo que sí es terrorismo, bueno, según el diccionario.
Claro que sí, alcanza niveles de que cualquier barbaridad sea clasificado como tal.
A manera de hacer un pequeño acercamiento a cómo se desenvuelven y se desarrollan ese tipo de grupos, hay un documental muy interesante que se llama La Mezquita Roja.
¿La qué?
Mezquita Roja. Y trata precisamente del terrorismo, cómo lo van acunando y lo van haciendo crecer en diferentes poblaciones y sus motivos, el origen que tiene y por qué se desenvuelven de ciertas maneras. Más o menos para tener idea de cuál sería la diferencia que marcan los gobiernos para no llamarlo así, por ejemplo, aquí en México. Pero a mí me parece interesante porque son lugares a donde difícilmente nos asomamos, ¿no? Sabemos que existen, pero no el cómo se desenvuelven.
Es que no. Depende de los motivos que estén detrás del acto. Uh-huh. Unos son fanatismo y otros son idealistas. Sí. Fanatismos religiosos, uh-huh, o idealistas. Pero eso no existe en los grupos mexicanos. Estos son simplemente barbajanes.
Claro, pero de todos modos son actos de terror. Sí. Y en esencia estamos hablando de los actos de terror. Y es muy delicado recomendar cosas así porque tenemos la mente ligera. Y son actos publicitarios. Esos documentales están hechos por dinero del bando contrario. Y entonces te pintan un escenario. Y ahí se va la mente suave y blanda diciendo, miren, esos son los terroristas. Cuando para ellos, si lo viéramos desde su óptica, son actos de fe.
Justificados.
Entonces, déjame. Cuidado, es muy delicado porque hay que saber quién puso el dinero para hacer eso, que puede ser un comercialote de 20 minutos.
57 años, Charo Flores Ochoa, de Coyoacán. Sí. Mi hermano nadó en el Canal de la Mancha, allá por 2005. Solo fue la primera de tres veces que lo logró. Se les hace una pasión este reto. Ahora está por cumplir 50 años. Vive en Manchester, Inglaterra. Se llama Enrique Flores Ochoa. No va un barco de vela. Le ha acompañado y guiado un pequeño buque con tripulación. En la primera vez tuvo que ir un notario. Siempre va alguien autorizado para certificar porque no puede tocar el buque para nada. A menos que se sienta mal, lo suben y entonces no se logra el reto.
Cruzar el Canal de la Mancha, Francia e Inglaterra. Uno de los retos para nadadores de aguas abiertas. Una proeza que han realizado 8 mexicanos. Como yo recordaba, efectivamente, Daniel Pizá fue el primero y tuvo fama nacional. A ver, y tú hablabas de Antonio Argüelles, Manelik. El primer mexicano en cruzar los 7 mares del mundo. Es un hombre que se conoce aventurero, hiperactivo, que desde niño realizó uno de sus sueños desde antes de cumplirlo.
¿Cuántos años tiene Lupita?
El fracaso es sinónimo de mediocridad.
¿De qué colonia nos va?
Y este es uno de los que cerró un ciclo deportivo más importante en su vida. Completó 7 nados en aguas abiertas alrededor del mundo: el Mar del Norte, el Estrecho de Cook, el Canal Melocoy, el Canal de la Mancha, el Catalina, el Estrecho de Tsugaru y el de Gibraltar. Hazaña reconocida en todo el mundo. Motivo de inspiración para miles de personas. Es el mexicano triple corona Arturo Argüelles.
Antonio.
Antonio.
Antonio,
sí.
Antonio. Es que es una proeza épica. Es decir, nadó en mares oscuros, en la noche con... ¿Cómo se llama esas que parecen gelatinas y que te sacan unas escoriaciones espantosas?
Medusas.
¿Cómo?
Medusas.
O mal agua.
así. Y contra, hay mares fríos, hay mares con tiburones. La epopeya es increíble. Me parece de un suprahumano. Y es muy interesante que la logró a una edad ya avanzado, porque ya no estaba tan jovencito. Toda la historia me parece muy, muy interesante. Me acuerdo siempre de, había un poeta que se llama, que se hacía llamar Lord Byron. Y entonces hizo grandes obras, publicaciones, y era muy famoso. Es ese que dijo que entre más conozco a los humanos,
más quiero a mi perro.
Ese. Y decía que lo más importante que había hecho en la vida era atravesar un río nadando. Que eso era lo que requería y lo que hacía hombres de verdad.
Permítame. Busquemos un río.
El chiquito.
El río Bravo.
Los remedios.
En la aplicación de Radio Centro es Checo Padilla, el hombre que viene de probador de esos lares. Buenos días.
Llama
Mil Besos.
¿Y es de?
De Valdelamar.
Ah, aquí la electrónica es la que la conoció. Uh-huh. ¿Y cómo se dio que
¿Te encontraste con ella? ¿La buscaste o fue casualidad o te la presentaron en algún evento artístico, electrónica?
Fue mera casualidad. Un día estaba visitando a un amigo en la Asociación de Autores y Compositores y ese día era su cumpleaños de la maestra Malena Valdelamar. Entonces, cuando llego, pues ya estuvimos un rato platicando y resulta que se empezaron a juntar varios compositores para ir a festejar el cumpleaños de la maestra y me invitaron, fui con ellos. Entre ellos estaba Martín Urieta, su hijo de la maestra Emma Elena, estaba el compositor del Triste, estaba Gil Rivera, había otros más. Entonces fuimos a comer, tuve el placer de ir a comer con ellos y después nos fuimos a un antro todavía en la noche, nos la amanecimos toda la noche. Fuimos a un lugar que se llama El Gabana, que era de la mamá de Lucero, si no me equivoco, y de Lucero, que ya desapareció en la noche. Y en la tarde fuimos a comer a un lugar que se llama La Chaté de la Palma, que es comida francesa, Chaté de la Palma. Entonces fuimos, y la verdad estuve, pues tuve el gusto de cantarle a ella también sus canciones, conocerla, conocer a su hijo Darío. En especial ese día me obsequió su disco con una muy bella dedicatoria, me dio su número telefónico. Después,
bueno, háblanos de ella.
Después ya nos comunicamos.
Mira. Pues yo estoy queriendo saber, espérame,
cómo era.
No me arrebates la palabra, yo no acostumbro a hacer eso. Va a bofeteo a quien me lo hace. Que empiece, que empiece, dicen. Estoy pidiendo que nos des una imagen de la maestra compositora. Y hace una reseña de un parrandón que vete a saber quién con quién a la hora del último beso.
¿Cómo era el menú y todo?
Pues es que tú te acuerdas cuando pasan esas parrandas locas. Sí. Ni sabes dónde amaneciste.
¿Cómo se llamaba?
Ni con quién.
Ella sabe que fue a esos lugares porque por ahí ha de tener un recibo o algo a lo mejor. No, fíjate,
es que lo, dejé mi coche en otro lado porque yo dije, pues me voy con
esto. ¿Quién está preguntando?
Ya no lo encontraba. Es que de veras
que ya lo digas.
Ella pidiendo datos de eso.
Ah, bueno, te platico de ella.
No, muchas gracias. No. Se me enfrió el entusiasmo y el interés.
Ya mejor vamos a omitir detalles. Zapatero a su zapato, que llene el escenario como ella sabe hacerlo y que sea la elegancia de su voz la que viste este momento. Es la chica electrónica.
Que tú me busques y yo te busque, me está gustando salir contigo y que me beses, me está gustando oír tus frases que me trastornan, me está gustando y poco a poco sé que nos vamos enamorando. Sentir tus brazos rodear mi cuerpo, me está gustando,
me está gustando.
Imaginarme de ti una noche, me está gustando. Y aquella idea que tú me diste de ser amantes que nunca quise, hoy te confieso que aunque lo niegue, me está gustando. Sentir tus brazos rodear mi cuerpo, me está gustando. Imaginarme de ti una noche, me está gustando. Y aquella idea
ser amantes que nunca quise. Hoy te confieso que aunque lo niegues, me está gustando.
Como tú cantas electrónica, me está gustando.
Oye, es que convence a cualquiera. ¿Quién se atrevió a confesar? Porque esto no es una canción así que se te ocurre en un café. No. Esto es una confesión. ¿De quién es la idea?
De Dino Ramos y Roberto Cantoral.
Pero, no, pero ¿quién la personifica?
Ah, no, pues Víctor Iturbe, el Pirulí.
No. De un romance que nace en un lugar en donde trabajan ambos.
Ay.
Se ven frecuentemente y de repente se le ocurre
a alguien.
A alguien de los dos.
Y se hace la clásica novela, ¿no? Ay, la que no quiere. Decía mi abuela, se hacen la de la media almendra. Y llegan a la casa y descansa, boca descansa, se
luego
comen de todo.
Advierten las mamás. Dicen, oye, ahí tu patrón tiene fama de quis, coscolino.
Usted tranquila, no se la crea, sí. Usted no se...
Y luego hay compañía durante a veces más de un año, ¿tú crees? Y luego de repente, pácatelas.
Sí.
Ay. ¿Qué quiere decir? Que uno de los dos hizo la tarea durante todo un año para conseguir sus perversos propósitos.
Ay, cálmense, Plácidos Domingos.
No,
sí, pues así
suceder.
Nacen muchos romances.
Claro, pues sí. ¿Qué otra manera? Si todos los días te ves con alguien.
Y ahora, ¿tú crees?
Más que...
acusando a Plácido de lo que pasó hace años.
Sí.
Bueno. Cuando todavía era joven él, sí, a lo mejor ahora ya se retiró de
todo.
Del vicio, como dice el poema.
Que todavía hubo quien dijo, es que no se le podía decir que no. La verdad era un hombre muy atractivo, muy guapo, claro. Famoso.
Pero no es por eso que no se le pudiera decir que no.
Ese es el problema.
La mujer no habla de eso.
Lo que había detrás. Que alguien se viera obligado, orillado por otras circunstancias. Pero en este caso no. Es un... Está bien, ya, lo que quieras, todo completo. Ay.
No, pero es que esta tiene que rematar como dijo el Tamagotchi.
¿Cómo dije?
¿Cómo terminaba esta canción?
Ah, sí. Bueno, él la terminaba diferente, ¿no?
¿Cómo decía?
Es que dice, me está gustando. Y terminaba, ya me gustó.
Pues sí, es como decir, ¿te acuerdas de lo que habíamos platicado y que te daba pena y ajá? Pues siempre sí. ¿De veras? Sí. Ahora sí, va en serio.
¿Cuántos sueños? Y aquellas personas a tu alrededor con las que sueñas a veces, sueños atrevidos pornográficos.
No, mientras no digas nombres, dormido.
Ah, de veras, que te eches de cabeza. Sí. Decía un humorista, aquel Verdaguer. ¿Cómo decía? De que la esposa sacó por ahí el hilo, ¿no? Porque hablaba dormido.
Eso me contó un amigo, apenas estaba platicando. Es que luego de repente en las noches me pongo a hablar y mi esposa me empieza a decir, ¿Y luego qué pasó? ¿Y con quién estuviste? Y le pido hacer la plática y dice, no sé si le platico, dice, pero el otro día se despertó bien enojada, dice, yo no sé qué pasó.
¿Sabes qué me ocurrió a mí? Me quitaron las amígdalas.
Ah.
Y pues hizo su efecto el cloroformo, no sé qué me pondrían.
Pero de la verdad.
Y mi hermana me iba acompañando y de repente, y yo lo recuerdo que de repente le dije, se llama fulana de tal. Fíjate, como que estaba yo predispuesto, no sé. Y luego, como me operaron, fue así, ¿cómo se llama? De ambulantaje.
Ambulatorio.
Eso. Cuando iba yo en el elevador bajando del edificio, hijo, dijo uno de los que iban ahí con nosotros, pero con un amigo, oye, se te pasaron las cucharadas, ¿verdad? Bien groggy. Pero de veras, dije el nombre de mi pecado. Lo bueno es que iba con mi hermana. No sé si se hizo guaje o si ella lo recordaría o qué, pero cuando empecé a recobrar, ¿no?, el conocimiento. Cuente hasta 10, me dijo el anestesiólogo. Y empecé 1, 2, 3, y de repente sentí como muchas piedras de colores que formaban un remolino. Y como al 7 o 8, le dije, ya no voy a poder seguir contando. Pácate.
Ya me voy.
Eso fue después, ya cuando recobré el conocimiento, que le dije a mi hermano. Bueno, esa es mi experiencia en ese terreno, de hablar con el suero de la verdad, como dijo Manel.
Yo digo, qué divertidas se han de dar los médicos cuando está alguien sujeto a eso, pues
sí.
Porque, hijo, le dices, quién sabe que se me vaya a salir, pero bueno, lo bueno es que no los conozco.
No, se confiesan. Porque a la hora que los van y empiezan, oiga, de verdad dígame si hizo algo que necesita reportarme antes de que... Ellos ya saben que no pasa nada. Pero el otro empieza, ay, fíjese que sí, fui y tomé y hice y deshice, pero de verdad que ya no lo vuelvo a hacer. Y oyen unas confesiones, dicen...
¿Quién de ustedes se ha sometido a... dormido... por una necesidad de cirugía?
Ah, mira, ahí está
uno. Y dice cosas. ¿Usted, doctora?
Ay, sí. Y me fue re mal, por cierto, porque también
con mi pareja.
Sí. Pues me tuvieron que hospitalizar. Y bueno, me dijeron, la vamos a anestesiar, riesgos, todo. Y dije, pues bueno, ahí va. A la hora de la camilla me dijeron, te ponen una inyeccióncita, que es inductor. Y ahí iba yo, perdóname, señor, por todo lo que hice y porque fulano, mengano, mi novio y puros novios saqué ahí a relucir. Y bueno, sucedió. Entonces, uno de los novios resulta que se llamaba Ricardo y que le empiezo a decir de cosas. Ah, es que tú, Ricardo, me hiciste y me dijiste y se me quedaba viendo mi esposo y me decía, ¿y qué tanto te hizo Ricardo? Y luego, y me regañó y todos los problemas que habíamos tenido, que nos habíamos emborrachado, que si habíamos comido. Confesé que un día no teníamos dinero y me dice, te invito a comer tacos. Y en el carro estábamos comiendo tacos, pero dijo, como era una celebración, yo decía, salud, salud, porque tenía unas copas de vino nada más en el carro. A la hora que ya despierto y me dice, ¿quién era Ricardo? Y le digo, ¿cuál Ricardo? Me dice, con el que te fuiste a tomar, que comiste tacos y estaban tomando vino en el carro. Le digo, ¿y cómo se llama mi papá? Ricardo. Pero fue por eso nada más, pero puso un sartencito chiquito al lado de la cama y me dijo, cada vez que te acuerdes de tu papá, te voy a dar un sartenazo. Así chiquito. Entonces me quedó la conciencia así media intranquilona. Y sí decía, no vaya a decir yo otra cosa, no vaya a decir otra cosa. Y ronco, eso es lo malo, que ronco. Y me empezaba a dar codazos y yo le decía, estate en paz, Ricardo. Y me decía, otra vez tu papá te vino a despertar. Y ya mejor, ya le digo, pues ya le voy a cambiar de nombre a mi papá. Me dice, ¿tiene otro nombre? Le digo, sí. Inocente, pues me dice, inocente palomita, porque aquí está el sartencito. Le vuelves a decir a tu papá y ahí va.
No, a mí me dio porque a medianoche, después de una cirugía muy fuerte que viví, me dio por hablarle a mis papás por teléfono. Yo no sé cómo conseguí el celular, bueno, con los vecinitos de al lado de las camas. Y yo ya me quería ir, no, a mí ya me quitaron las piedras de la vesícula, yo ya me tengo que ir, ya no tengo nada que hacer aquí en el hospital. Yo estaba necia con que quería salirme del hospital esa hora, al día siguiente. Pues estaba yo ahí con toda la borrachera de medicamentos que te ponen. Yo muy valiente, a las horas ya me quería ir.
Pues sí, sí confiesa. Quien siente que se va a delatar o que corre el riesgo, como que se le mete en el subconsciente. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Mira, habla Graciela Carrera.
Graciela, a sus órdenes, Graciela, adelante.
Gracias, miren, pues ahora sí que nada más soy intermediaria de esta llamada, porque Francisco Carrera Villarreal todo el tiempo nos habla de anécdotas de usted, de las canciones que nos cantan, y le dije que algún día íbamos a tener la oportunidad de hablar con usted. Entonces, ahorita, desayunando, estábamos haciéndolo, haciendo la llamada, le digo, a ver si ahora tenemos suerte. Entonces, pues, yo quiero pasarle a mi papá, pues, para que le diga por lo menos una de las pequeñas anécdotas, y pues, a ver si había oportunidad de que también pues canta una canción.
Ándele, ¿qué canción, Graciela?
Dice que nada más quiere hablar con usted.
Ah, pues órale, pásemelo. Por favor.
Buenos días, señor Martínez Serrano.
¿Para servir a usted?
Habla Francisco Carrera Villarreal, estoy en Tlalnepantla.
Tlalnepantla, Francisco Carrera Villarreal. Adelante, Francisco.
Vengo directamente de Monterrey y aquí... Allá viví 30 años en Monterrey y conozco perfectamente bien la calle de Platón Sánchez.
¡Ajúa! Yo también por ahí viví.
Sánchez con Roberto Martínez.
¿Cómo?
Y allá vendía yo dulces, vendía los gallitos.
¡Ah!
Y por ahí anduve yo, allá estuve también en Piedras Negras.
¿A poco? ¿Me estaba usted siguiendo o yo a usted?
Ahí andábamos en la cantina de Piedras Negras y allá estuve algún tiempo en Anglipasia y en Monterrey.
Ándele.
Hace poco se presentó Raimundo Briones. Ese Raimundo Briones era mi amigo en Monterrey. Y ahora de los que están cantando ahorita allí en su programa, hay un señor que toca la guitarra que siento que es una persona que estuvo con nosotros en un grupo con el Piporro en Herrera, Nuevo León, hace como 7 años.
Pudiera ser.
Y para mí es importante que me hicieran favor de cantarme la canción Lámpara sin Luz.
Va para usted, don Francisco, gracias.
Muchas gracias y que la pasen bien.
Usted principalmente con salud, más que nada.
Y apaguen. Ahora se pueden recargar. Ahora hay de manivela. Ahora hay incandescente. Ahora hay de LED. A ver el dueto, ¿qué lámpara trae? Caín y Abel. Oh!
lámpara sin luz.
Porque si el hombre empeña sus anhelos, poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya un destello que alumbre un poquitito su ilusión perdida. Precio que tan caro mi destino pagas, sabiendo que en mí corre la sangre herida, y es el alma que rasga un sentimiento, que llora y que canta porque está muy frío.
El frío que moya tu altivez, tu religión en la indecencia, admiro tu alma de hierro. Aunque sus besos lloran, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz.
De Iztapalapa, 72 años, la señora Guadalupe Rivas Azuceno. Héctor, por favor, dime a qué altura de Insurgentes está la panadería que vende pan delicioso. Recorrí una parte y solo encontré una llamada La Espiga. ¿Es esa?
No.
¿Qué pasó?
Es Insurgentes estima a esquina con Celaya. Insurgentes 300.
63 años, Rosa Rodríguez García de Tláhuac. Quisiera la opinión de la dentista. Hace semana y media fui a que me revisaran mi dentadura. El doctor me dijo que una resina estaba cambiando de color. Me la quitó y me colocó otra. Desde ese día me molesta lo frío, lo caliente y lo dulce. Ayer la volvió a quitar. Me dejó curación, pero por la noche me punzaba muy, muy fuerte. Con el medicamento se calma, pero una vez que pasa el efecto, vuelve el dolor. ¿Será que necesitaré endodoncia?
Exactamente. Ahora sí, le van a tener que tomar una radiografía, porque a la hora que el doctor estuvo limpiando, porque estaba contaminada la resina, por eso es que cambian de color, por el uso y por contaminación, cambian. Y la quitó, la limpió perfectamente bien, pero... Toco el nerviecito y el nervio tiene algunos problemitas. Una vez que lo tocamos, reacciona. Es como un volcancito, pum, pum, pum. Empieza a punzar poquito a poquito. Enseguida se forman gases y duele. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Retirar todas las curaciones que le hayan colocado y hacer la endodoncia, que es perforar el diente, retirar el nervio, sellarlo. ¿Para qué? Para que no vaya a haber problemas, que quede perfectamente bien sellado para que no se contamine de nuevo. Y después le van a tener que colocar ya no una resina, sino una corona. Esta tiene que ser de porcelana porque es del mismo color del diente, no tiene forma de contaminarse. La porcelana es vidrio, entonces no cambia de color. Esta es la restauración que se va a llevar a cabo después. Pero sí, en este momento es limpiar perfectamente. Tiene que asistir al consultorio dental porque le van a dar un antibiótico, un antiinflamatorio y un analgésico para que esa endodoncia sea rápida, primero que nada. Y segundo, que no vaya a molestar en el inter. No lo deje y vaya inmediatamente y que le inicien su endodoncia. Y va a estar usted bastante, bastante bien.
Lorena Robles. Saludos a todos, los quiero mucho. Aunque apenas me recuerden, fueron parte importante de mi formación profesional y les estoy muy agradecida. Dios los bendiga.
Ese color vibrante, ese color muy mexicano que trae ahora Argelia Colín. Buenos días. Asómense por YouTube. Martínez Serrano en vivo.
Yo sé que mi Jalisco no le dedico ni una tonada. Yo
pasa que a mi Jalisco no le dedico ni una tonada. ¿Cómo echarlo al olvido si lo más lindo es Guadalajara? Y esas noches de luna en la laguna de Michoacana. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Centenario te hice guapango Guadalajara. En tu cuarto centenario te hice un guapango Guadalajara. Y se lo canté a Jalisco cansando un grito con toda el alma. Pues de Zapotlán a Meca, tierra como esta no he de olvidarla. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Guadalajara. Uy. Con su laguna y ese Cocula con su alegría. Champala con su laguna y ese Cocula con su alegría. Olor a tierra mojada es Guadalajara, la tierra mía. Y San Pedro Tlaquepaque con sus mariachis y alfarería. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Ay, tierra mía.
Tierra, acostumbramos decir, uh-huh. Del terruño,
del
el pueblo que me vio nacer.
El lugar donde me vio nacer. Y Dios quiera, ahí quede o llegue a morir. Ah. ¿No? Decían porque andaban de aquí para allá, de allá para acá.
No.
¿Cómo antes daban a entender que, de aquí a que regrese a mi tierra? Sí. Ay, como estoy en la ciudad ya... Me jala más las cosas de acá, que nada más voy de visita, pero quedarme a vivir a mi tierra, no. O cuando ya de plano, ya muy, 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 muy viejito. Yo me acuerdo que antes así decían los papás.
Pues yo solo que me lleven a la rotonda.
¿De los hombres ilustres?
No, no, ¿qué pasó? No. Eso es una aspiración muy alta. No, a la rotonda de Celaya. Ahí junto a la bola del agua.
Pero
que está llena de cajeta.
¡Ay, qué rico!
En la niñez.
Pensando en morirse.
No.
¿No? No, no, yo no conozco a nadie que, ay, cuando me muera, más que los que ya sabemos. Pero en general lo que uno piensa, lo primero que uno piensa es, voy a regresar y voy a construir una casa.
Ándale.
Creo que esa es la primera ilusión. Además decimos, es que ahí está mi ombligo.
Sí.
Ay, tengo que regresar.
La tierra me llama. Pero de las macetas no te hagas. ¡Ah! Es que siempre en las casas en provincia siempre habían macetas en los corredores, en todos
sí,
lados.
Sí, las puertas estaban abiertas. Lo mismo se metía un perro que un borracho.
Sí, no.
Sí. Cualquiera. Para buscarte, yo me acuerdo que se metían a la casa.
Oye, y muy temprano ya las camas tendidas y lo regado el patio y trapeado para que la gente viera que ya estaba limpia esa casa.
Y ya olía a cafecito, a lo que ya estaban el haciendo almuerzo. El desayuno. Ay, a mí, ¿sabes qué? Me encantaba. Por eso decían que casi no engordaba mucho. Que me doraran las tortillas con manteca. Olía tan rico. Me encantaba desde el hecho de cómo se escuchaba la manteca.
Doña Caritina se llamaba la señora que todos los días pasaba a barrer la calle. Doña Caritina. Y terminando de barrer la calle se iba a comprar el atole, porque era de todos los días en el almuerzo. Pero ya cuando a ella le daban, es cuando empezaban los aromas a abrirte el apetito.
A invitarte allá, parate sí. Y ya gana el lugar en la mesa.
El aguamiel también era clásico en los desayunos en mi tierra. Atole blanco de Púzcoa, que llaman... Y un vasito de o jarrito de aguamiel.
Para poderle darle la combinación.
No sé,
dulce.
Pues como. Y café, que no podía faltar. Aquellas cafeteras que tenían hasta su rejilla para colarlo, ¿no?
Sí, su colador y la tapita era muy elegante. Tenía
y luego que va llegando el Nescafé. ¿Ah? Yo era niño cuando mi mamá se aficionó al. Brebaje ese en polvo,
sí.
Pero los demás se quejaban de que no era lo mismo.
No,
no les gustaba.
No, y yo me acuerdo que en la casa de mi abuela, porque era reunirnos a tomar el café en la casa de la abuela, eran casi hasta 2 sobres, ya los tenían medidos. Vete por los sobres y los aventan ¿sí? Y ya sabían, sí. Igual muchos decían,
había frasco.
Es que esto no me sabe a café, decían, no es café.
Fíjate que yo recuerdo que mi mamá nos mandaba a comprar los sobrecitos de café legal y con su canelita y tenía la típica jarrita esa que mencionas con su tapita, pero mi abuelo compraba el café molido aquí en el centro y de cascabel y otro les revolvía y llegaba con su paquete a la casa y olía bien bonito ese café.
Oye, yo nomás conocía el café de grano, bueno, los paquetitos que dije, los sí. Y cuando conocí el Nescafé, se me hacía bien raro que calentaban el agua primero, ¿no? Y luego le echaban el Nescafé. Yo decía, no, pues eso no sirve, hay que hervir el agua con todo el café.
Pues sí, era lo clásico.
Sí, a mí me gustaba mucho, mis abuelitos hacían solo el café de granito. Estaba tan bueno con leche que me lo encontraba.
Ya dijimos eso, yo creí que ibas a cambiar sí. La conversación.
A nosotros no nos daban café de chiquitos. Porque, bueno, era ideas de la familia, ¿no? Yo creo que la mamá. Dice, ustedes no tomen café porque se van a poner temblorosos de grande.
Y no nos daban. No hay que darle café a los niños.
¿No?
No.
Y en la noche chocolate tampoco.
Bueno.
El chocolate. No. El chocolate los sacó.
Se vuelve más travieso.
Puede ser ligerito en la noche.
Sí. El azúcar. El azúcar dicen que no. Y si no a cierta hora, ¿no? No es luego, porque muchos...
No, pero es como lo trates, porque puede tomarse un chocolatito en la noche antes de dormir, pero si lo tienes brincando e hiperactivo, no lo tranquilices.
Me acuerdo que luego ya no había bolsita de café, nada más quedaba el asiento y nada más le echábamos agua y ya.
Al brazo, para
que rendiera.
Es que si le das un chocolate al niño, y peor en la noche, lo activas. El chamaco corre, va y viene y no se duerme.
Pero recuerden, aunque sea de noche, de día o de tarde, pero más de noche, también que se laven los dientitos. Porque luego hacen eso, se relajan el chocolate y ya no se quieren lavar los dientes y es muy malo, es mucho azúcar en los dientes.
Había un niño que lo llevaron al pediatra porque no quería comer otra cosa, no quería comer. Y le preguntó, oiga, ¿y qué le da? Le daba a la mamá chocolate en la mañana. Entonces le dijo, eso tiene mucha carga de calorías y el niño todo el día se siente lleno. Entonces ya no va a comer nada, verduras, nada. Entonces lo que tuvo que hacer la mamá es quitarle esa costumbre de la leche con chocolate.
para todo el día, para la energía de un niño. No, ahí había una cosa distinta. Es decir, un niño puede arrancar con chocolate, pero es una máquina. Ya en la tarde está otra vez muerto de hambre. Lo que le faltaba era actividad. Otra vez es disciplina de la familia.
Hay chiquillos hiperactivos ya de por sí.
Claro, eso sí.
Sí.
Pero
sí,
hay que, la familia lo distingue y sabe, este está hiperactivo.
Eso no.
Pues ponlo a dar vueltas por lo menos, ¿no? Y luego, sí. Pero me refiero a temprano, un equilibrio.
Es que uno cuando está chiquillo no le da ni hambre. Yo recuerdo que mi mamá nos gritaba, órale que ya está la comida, y nosotros juegue, corre, corre. Ni hambre teníamos. Con un vaso de agua ya nos llenábamos, y a correr y a jugar otra vez. Y no, comíamos, y ya vamos a comer, y cuando lleguen ustedes ya no va a haber. Llegábamos y ya se acabó la comida. Pero nos gustaba jugar, no teníamos hora para comer.